Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes, y hoy por suerte es viernes, de 14 a 15 horas en FM 97.9, Radio Cultura, con nuestro querido Jorgito Cabrera, hoy como cada viernes con Elizabeth Aymar, a quien ya voy a saludar, y quienes habla, Franco Bronzini desde la ciudad de Montevideo. ¿Cómo te va, Elizabeth? Buen día.
Muy bien, buen día, Franco. Acá estamos con un día soleado y 18 grados subiendo.
Sabes que, bueno, acá en Montevideo, por suerte, también siempre unos grados abajo de Buenos Aires, pero bueno, está en un lindo día ya de asomo de primavera, así que por lo menos con esa parte bastante contentos, esperando que en la Argentina, a ver, se decidan de una buena vez por todas a terminar con ciertas normativas que ya no tienen sentido, por ejemplo, de obligar a hacer cuarentena a quienes tienen la vacunación plena de países limítrofes, en este caso como Chile y Uruguay, que tienen niveles de contagio bajísimos, realmente bajísimos, todo el mundo vacunado con hasta terceras dosis, en el caso de Uruguay. Por ejemplo, al día de hoy ya hay el 20% con terceras dosis, prácticamente el 100% de la población vacunadas con primera y segunda dosis, así que estaría bueno que se dejen de paviar y empecemos a normalizar las cosas que se pueden normalizar, siempre con la para mí, que es una opinión, la obligatoriedad de mostrar que uno tiene las vacunaciones plenas, como ha hecho Italia, el primer país que ha obligado a sus empleados públicos a estar 100% vacunados. Algo que apoyo decididamente. Todo esto parece ciencia ficción, parece Stanley Kubrick, con lo que está pasando en la Argentina hoy. Así que simplemente no te deslindo por completo de lo que voy a decir. Elizabeth, quiero hacer unas pequeñas reflexiones para después sí meternos con los temas de discapacidad. Bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que ocurrió con las PASO, ya los analizamos. Le apareció una vez más estas cartas sorpresas que suele enviar Cristina Kirchner, a la cual le atribuyo tres calificativos, ¿no? Es una carta cobarde, es una carta mezquina, es una carta desesperada, ¿no? Pero es una carta que desenmascara definitivamente lo que ya todos sabíamos, que cuál era el objetivo de Cristina Kirchner durante todos estos años, que era un objetivo netamente judicial, no tenía nada que ver con la construcción de lo que sí en su momento ella tuvo de un país. Yo no estaba no tenía su visión, pero sí tenía en ese momento una visión total de país, en este caso no, y como lo vemos, simplemente lo vemos porque de los pocos que no pusieron a su disposición la renuncia, por lo menos hasta hace unas horas, eran la gente que estaba en Mena y Zannini, que estaban operando toda su cuestión judicial, que no son de Alberto Fernández. Pero más allá de eso, me parece que hay una cantidad de errores tremendos y de defectos tremendos en la visión que tiene Cristina. La primera, siempre la culpa es de otro, esto es así con todos los medios, ¿no? Lo recordamos en cada una de las tragedias que ha tenido que atravesar su gobierno, tragedias algunas que tienen que ver con la corrupción, como lo que sucedió en Once, o Cromañón, o siempre la culpa fue de otro, siempre la culpa fue de otro, nunca la culpa es propia, siempre hay una invención sobre las historias que se generan. No quiero ahondar mucho en eso. En este caso la culpa es de Alberto Fernández, no es de ella. Alberto Fernández, Guzmán y compañía, además de parecerme de muy mal gusto hacer lo que hicieron, yo pensé que, a ver, por ejemplo, sin ir más lejos, en el muy mal gobierno que tuvo sobre el final Macri, cuando perdieron por paliza en las PASO, se pidieron algunos cambios, se hablaron, se hizo algún cambio, pero nada se le pareció a esto lo que se está filtrando ya. O sea, acá no hay interpretación, acá son cartas, son mensajes filtrados, O sea, no hay interpretación. Está claro que no era la prensa, no era la oposición, no era nada. Acá no era la derecha que se venía con todo. Acá era la interna, ¿no? Y en esa interna hay tres lecturas que para mí son paupérrimas, ¿no? La primera es que, a ver, que lo ocupa, como le dice la diputada, la ex diputada, creo, Vallejos, al presidente, no es un ocupa. Primero que no es un ocupa. Es el presidente que votaron los argentinos, con una esperanza, con una ilusión y con mucho rechazo a lo que había pasado con el gobierno Macri. ¿Y por qué digo que no es un ocupa? Porque a Cristina, si Cristina hubiese tenido los votos necesarios para ganar ella, no lo hubiese llamado Alberto, hubiese ido ella. Ella sabía que no ganaba. Entonces, esto es como una sociedad anónima. Es muy distinto tener el 51% de las acciones que tener el 49%. No es proporcional. El que tiene ese 2% más es el que tiene el verdadero poder. En el caso de Alberto Fernández, es el presidente legítimo y verdadero, porque se lo votó a él. Estos 4,5 millones de votos que se bajaron, de alguna manera, son votos de Alberto Fernández, no son de Cristina. Entonces, cuando se hace la lectura que la elección la ganó Cristina, estoy diciendo los audios que se filtraron, más esta carta en formato... padre padrones, se diría en italiano, de Capanga de campo de siglo XIX, que le manda a Cristina Alberto Fernández, no es verdad. Ella no hubiese ganado nunca, por eso lo fue a buscar. Su inteligencia en ese momento fue elegir a alguien que le sirviese para ganar, pero sin los votos de Alberto, sin lo que significaba Alberto más que los votos de Alberto, sin la excusa o la necesidad que tenía mucha gente de ver que no se repitiese el gobierno de Macri, lo apoyaron a Alberto Fernández, con lo cual no son votos suyos. Alberto Fernández es el presidente, no es ella. Segundo, lo eligió ella. Lo cual, ¿por qué apuntamos con el dedito? Es decir, como si hubiese caído de Marte, Alberto Fernández. Lo eligió ella, lo encontró ella, lo buscó ella, le gustó a ella, lo puso ella, como a muchos otros que ayer presentaron la renuncia, que están dentro del gobierno y que responden a ella. Con lo cual no es un fracaso solamente de Alberto Fernández, es un fracaso de ellos. Quiero aclarar además que Alberto Fernández, también hay una muy mala lectura que hace Cristina cuando dice hay que respetar el mandato del pueblo, no sé qué cominos dice. El mandato del pueblo. A ver, Alberto Fernández después de dos primeros meses brillantes en la pandemia con 90% de aceptación, con toda la oposición apoyándolo, se quiso hacer el vivo el presidente y fue con la política de Cristina, recuerden los casos Vicentín, los casos Justicia, los casos presos, etcétera, 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 y la sociedad se le dio vuelta. No eran inventos de Patricia Bullrich, con cual no congenio mucho, pero eran inventos de ella, o sea, salvo aquellas barbaridades del Sputnik, no eran inventos de ellos. Alberto Fernández quiso ir por el lado del cristinismo y no le funcionó porque la gente estaba enardecida. Estos 4,5 millones de votos que se le fueron, con lo cual hay una mala lectura. Sí, la gente votó, pide otra cosa. Lo que pide también es no volver al cristinismo. Pide otra cosa porque votaron otra cosa. Acá no hay dudas. Acá hubo una encuesta, que son las PASO. Las PASO son una encuesta. Y el resultado es no al cristinismo porque fueron a votar hasta a lugares extremos como Milei. No lo fueron a votar a ella. No fueron a votar ni siquiera a alguien que se les asemeje a ellos. Con lo cual hay una visión totalmente errónea de la realidad. Y bueno, simplemente me parece que la oposición en los próximos meses, a mí me parece muy bien que deje que se destruyan internamente. Es un problema interno que tienen que solucionar ellos. Hay que ver cómo reacciona el peronismo. Argentina necesita del peronismo, como necesitaba tener otro partido que por suerte existe. Ahora necesita un buen peronismo, un peronismo sano, de un peronismo que se saque de encima todo esto. Entonces la oposición hace bien en no meterse en esta interna entre ellos, que se saquen los ojos entre ellos, el país está sufriendo, va a seguir sufriendo, es indefectible, va a haber elecciones en noviembre, ahí la gente decidirá si cree en todo este mamarracho o cree en otras alternativas que va a tener que ir buscando, porque ahora la oposición también va a tener que proponer cosas. No solo criticar, va a tener que proponer cosas. Hay muchas oposiciones. Hay que ver cuál es la que mejor se plantea, cuál es la que mejor interpreta las necesidades de la gente, que definitivamente no es esta, por lo menos estos 4,5 millones menos de votos lo están demostrando. Y a mí me parece que hay dos cosas. Una es definitivamente apoyar la institucionalidad que significa haber sido electo, como fue electo Alberto Fernández. Y otra es seguir de manera, sin ninguna piedad con el presidente. El presidente hay que defenderlo como tal, porque tiene que cumplir sus 2 años de mandato, los que quedan. No favorecer nada que ayude a que eso no ocurra. Pero por otra parte hay que seguir criticándolo, porque está haciendo una gestión pésima en todas las áreas donde se confunde Cristina. Acá el culpable no es Guzmán. Acá los culpables pueden ser Trotta, puede ser su brillante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que no sirvió para ese cargo. Esperemos que alguna vez investigue cómo fue la gestión de salud de la provincia de Buenos Aires, no por robos, no por robos. Acá no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de por inutilidad. Investigue en ese sentido, no en el sentido judicial de acusarlo de corrupto, para nada. Acá falló toda una política sanitaria de una manera escandalosa. Acá falló toda una política ética encabezada por el presidente de la República con sus fiestitas de olivos, mientras la gente no podía ir a enterrar a sus seres queridos. Acá falló descaradamente una política de educación que fue ofensiva. Trotta es un buen tipo, pero es un inútil como ministro de Educación. También lo fue, con mucho respeto, porque está pasando un mal momento Esteban Burrich. No fue un buen ministro de Educación. Y es un gran tipo. Trotta no sirve para esto. Servirá para otra cosa, pero para esto no sirve. Fue malísimo. Hay que ver lo que hizo la provincia de Buenos Aires apuntando con el dedo a Rodríguez Larreta como un asesino criminal por abrir las clases. Y ellos, cuando vieron que, por un lado, que realmente Larreta tenía mejor información que ellos, como siempre, por supuesto, estamos hablando de Quirós contra el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, son dos ligas distintas, pero además cuando vieron la aprobación que tenía dentro de la ciudadanía, enseguida lo abrieron. No es que tardaron 4 meses en abrirlo, semanas tardaron. Una vergüenza. Entonces falló la economía, que no es culpa de Guzmán. Guzmán lo pusieron para que arregle temas con el fondo. La economía, hay mucho más, está Culfas, está además todo lo que serían las idas de boca sobre los ejemplos a seguir del presidente. Sus ejemplos son Moyano, Infran, la no meritocracia, no tener un plan económico, está clarísimo. Todo eso tenía razón, lo cumplió perfectamente, y ese es el país que tenemos. Es el país que perdió las elecciones el otro día y que armó esto que es vergonzoso. Y por último, y con esto me voy, esto no tiene nada que ver, porque está en la carta de Cristina Kirchner, con lo de Cobos. ¿Tá? Cobos, cuando votó porque era mendocino, porque era radical, porque era una alianza, y votó muy incómodo en contra de lo que era la propuesta oficial. No fue un golpe, no fue, a ver, un debilitamiento intencional para él ocupar un lugar. Votó muy incómodo porque sabía que tenía que volver a Mendoza y sabía que los mendocinos querían otras cosas. Quizás también él lo quería. Esto es mucho más parecido a lo que hizo el Chacho Álvarez en su momento, cuando pensó que iba a haber un clamor popular por algo que todo el mundo sabía, que era la corrupción en el Senado. Lo del Chacho Álvarez terminó con el gobierno de La Rúa en una especie de nuevo de debilitamiento interno, una cosa vergonzosa para alguien que había sido un gran político hasta ahí. Y esto es parecido a eso, no tiene nada que ver con lo que ella dijo en la carta, donde tuve que gobernar con un vicepresidente en contra. Ella se lo puso en contra, primero por llevar hasta un límite innecesario lo que fue la 125, y segundo, no tiene nada que ver. Uno votó, uno puede decir, hay que obedecer, no hay que obedecer. Estuvimos muy contentos cuando nadie obedeció los mandatos en la despenalización del aborto. Estábamos muy felices de un país transversal. Podemos opinar lo mismo de eso o no, pero no había intencionalidad en Cobos de un debilitamiento de Cristina Kirchner. Aquí lo hay, aquí es vergonzoso. Te libero de esto, Elizabeth. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos contigo y los temas de discapacidad.
A las 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9.
Están muertos. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Feliz día a todos los profesores y empezando por vos, querida Elizabeth, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo estás en este viernes?
Gracias, sí. Feliz día a todos los profesores. Hoy es el Día del Profesor, 17 de septiembre, porque recordamos a José Manuel Estrada, que bueno, que fue un tipo de avanzada, un escritor, historiador, docente, tuvo cátedra en el Colegio de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho, y fue en ese momento uno de los precursores en lo que fue el debate de la ley de educación, que después se reformó. Pero por ahí, escuchando lo que vos decías, me quedaba pensando, y en esto del Día del Profesor, ¿no? A veces, ¿cuál es la figura del profesor? Y la figura del profesor, y en palabras de José Manuel Estrada, él decía que ser profesor era educar en el pensamiento del otro, generar en el otro esa posibilidad de poder pensar y dar vuelta a las ideas. Y quizás lo que falta es eso, quizás lo que falta es poder, para poder pensar tengo que pararme a escuchar a alguien que me va a enseñar, y para eso necesito reconocer en el otro ese que tiene el saber que yo no tengo y que después lo voy a tener. Y una vez que tengo el saber, ¿qué hago con el saber? Puedo empezar a pensar en lo que, bueno, hoy llamamos pensamiento lateral, que es ese pensamiento que nos permite no solo pensar en lo que estamos viendo, sino en todas las circunstancias que están ocurriendo y que pasan por el lado nuestro. Quizás para todo necesitemos eso, y por ahí muchos, escuchaba tu brillante columna, no lo tienen. Esto, y hablando un poco de discapacidad, se ha visto en esta semana poco que ha pasado, en la semana anterior también. Se diría que en materia de discapacidad en la Argentina, como siempre pasa en estos tiempos, se presentan como en campaña, recorriendo provincias, y entonces yendo a los lugares donde están los centros de dirección del Estado en materia de discapacidad, pero que no hacen más que servir para la foto, o sea, porque no generan una solución, o sea, no marcan un programa, no, es simplemente mostrar que estoy yendo, estoy de campaña, y algo que generalmente ocurre también en estas situaciones de, entre comillas, campaña, es que aumenta el nomenclador. El día lunes nos encontramos con la noticia que había aumentado el nomenclador en un 30%, valores un valor acumulativo, un 10% mensual, y que cubre esto a febrero del 2022. El nomenclador, para los que no saben, es la resolución que fija el valor de las prestaciones para las personas con discapacidad, que siempre está muy bajo, por supuesto, de los valores reales de mercado, y que bueno, va aumentando, nunca se sabe cuándo, y que generalmente responde a situaciones en las cuales, bueno, estamos en campaña y salimos a dar un poco más de dinero. Esto es lo que sucede, y bueno, la verdad que creo que tiene que ver con eso un poco, con esa falta de poder reconocer que tenemos que poder pensar, y el pensamiento nos genera ideas nuevas, pero para poder pensar tenemos que poder escuchar a otro y aprender. Yo creo que si podemos aprender, quizás podamos pensar, y podemos pensar en dejar de obnubilarnos por los manipuladores de turno, y en algún momento cambiemos. Sí, pero bueno, total, es un pensamiento personal.
No, pero está muy bien lo que decís, y además creo que en la historia argentina, ahora estábamos hablando de lo que ocurrió, más allá de lo que ocurrió ahora con las PASO, y bueno, lo que vino después, las PASO, que es mucho más grave de lo que, pues lo de las PASO finalmente es un tema interno de la del Ejecutivo, digamos, o de la Pero lo que vino después es más grave. Lo mismo podríamos haber dicho, eso que dijiste vos sobre el final, lo mismo se podría haber dicho cuando no quiso escuchar Macri, después de sus pasos, lo que se le decían, por ejemplo, Mosso y Cornejo. Así que me parece súper válido lo que decís, no, súper válido, me parece excelente y está muy bueno. Y está muy bueno, y ojalá lo podamos aplicar. Querida Elizabeth, ¿a quién entrevistas hoy?
Hoy entrevisto a Angélica Basavilbaso, que es una persona que, para que te des una idea, está desde el año 86, viendo aquí el currículum, trabajando en turismo. Nunca dejó de trabajar en ese sector. Y bueno, quería preguntarle desde, porque quizás hacer esta entrevista con alguien del Estado íbamos a tener un recorte de la información. Quería saber bien, a ver, qué es lo que había sucedido con el turismo y qué expectativa hay para la gente, no solo para el que sale al exterior, sino para el que se va a mover por el país, ¿sí? Con recursos, desde recursos muy bajos hasta recursos moderados y altos.
Sí. Bueno, así que en un ratito, me parece excelente. El tema. Me parece excelente y muy apropiado justamente no hablar con nadie oficial, están en campaña. Vos sabés que y varias entrevistas que hice a diputados en los últimos meses tenían, era muy bueno, y eran diputados excelentes de distintas agrupaciones políticas. Era un discurso extraordinario el que tenían, o una forma de pensar extraordinaria que tenían hasta que se pusieron en campaña. Cuando se pusieron en campaña, inclusive algunos que quiero mucho personalmente, no le podías sacar más nada, había un chip puesto con mucho temor a hablar con la prensa y que, a ver, no toda la prensa es lo mismo, no le íbamos a buscar nosotros la quinta pata al gato, pero es como que tienen que estar muy estructurados y ya no les podés sacar más nada, así que me parece que hasta que terminen las elecciones no le vamos a poder sacar muchas cosas interesantes a gente que está cumpliendo roles políticos. Querida Elizabeth, si te parece bien, vamos a escuchar entonces un tema musical más y después sí te dejo con Angélica Basavilbaso.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Que soñás
Lunes a viernes de 14 a 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Seguimos aquí en esta tarde de casi primavera en Geografías Inestables y, como les prometimos, vamos a hablar con Angélica Basavilbaso, que nos va a hablar de turismo, todo lo que pasó y lo que pasa y lo que va a pasar. ¿Cómo estás, Angélica?
Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Yo muy bien, por suerte.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, acá yo estaba leyendo y me quedé sorprendida de que trabajas en turismo desde el 86, así que, o sea, te vamos a exprimir.
En realidad desde el 84. Era muy chiquita, sí.
Y en base a esto, se me ocurría, lo primero que pensé cuando vi todo esto, preguntarte es, Argentina, bueno, ha pasado por muchísimas crisis y 2001 inclusive, si pudieras comparar la situación que atravesó el turismo en tanto todas las crisis que hemos pasado, ¿qué lugar le pones y qué efecto le genera la pandemia en el turismo a partir de esa fatídica fecha del 20 de marzo del 2020?
Mira, tengo muchos años de crisis. La primer crisis que yo viví, que me acuerdo que más me impresionó, fue en el 86, cuando fue lo de Chernobyl, que hubo muchas cancelaciones. Pero imagínate, era otro mundo. Y al principio, cuando empezó esto, me hacía acordar a esa época. Después, con las Torres Gemelas, también fue un espanto que se paró todo un día para el otro. Y después, la crisis del 2021, cuando el dólar pasó de 1 a 3, que ahí también todo se paró. Pero como esto, tan largo, nunca. Nunca habíamos pasado una situación así. Y además a nivel mundial, porque esto nos pasó a todos. Era algo que empezó, que parecía que empezaba en China, que nunca nos iba a llegar. De repente, de un día para el otro, el 13 de marzo fue el último día que nosotros fuimos a la oficina, y nada, quedaron las tacitas de café así como las habíamos dejado, y cuando volví a buscar cosas en agosto, todo seguía igual. La verdad que fue muy, muy duro. Muy duro.
Angélica, ¿y cuáles son las principales preocupaciones de esos viajeros del 2020, que estimo que en muchas, y bueno, y parte del 2021, que yo estimo, vos me corregirás, que en muchas ocasiones todavía no han concretado sus viajes?
Mira, la gente ahora lo que tiene miedo es el tema que le cancelen los vuelos. Al principio no viajaban por miedo al contagio, aparte porque no se podía salir de acá. Pero ahora lo que más preocupa es el tema que los vuelos todavía no están, los van autorizando cada 15 días. Entonces, vos podés salir a lo mejor y no sabés si vas a poder volver. Eso es lo que más preocupa en este momento. Están subiendo los cupos, cada 15 días van subiendo progresivamente hasta que se supone que vamos a volver a la normalidad. Pero todavía, por ejemplo, los vuelos de octubre no están autorizados. Así que
explícanos un poco más esto. Sería, si yo quiero sacar un pasaje para irme en octubre a Brasil o a cualquier otro lugar, yo no sé todavía si está autorizado aún cuando lo compré, y tampoco sé si voy a regresar. ¿Cómo funciona esto?
Claro, por ejemplo, vos tenés tu vuelo sacado para el 5 de octubre, con vuelta el 10. Puede confirmarse la ida, pero no la vuelta. Entonces no sabes si vas a salir o no. Después el otro problema es que las aerolíneas lo que hacen para no seguir vendiendo y que después le tengan al pasajero le quede un ticket para volar más adelante, porque imagínate la cantidad de gente que no pudo volar, que ya tenía tickets comprados para las aerolíneas, es tremendo. Entonces no hay lugar en los vuelos. Hay muchos vuelos que vos los ves y están cerrados, especialmente todo lo que sea Brasil, Chile, Panamá, en octubre. Después ya en noviembre ya se empiezan a abrir, pero octubre todavía es muy incierto.
¿Y qué le sucede puntualmente a la persona? Porque me imagino que, bueno, por un lado está la normativa de la aerolínea y por otro lado la normativa del país. ¿Qué pasa con alguien que le dicen, bueno, finalmente no hay cupo, no se puede salir, y por ende también tiene un problema con su hotel o con su apartamento? ¿Cómo desde tu actividad, qué es lo que les estás aconsejando? ¿Hay seguros especiales? ¿Hay una manera distinta de comprar el producto?
Mira, yo lo que les digo es que no, por ejemplo, para ahora, bueno, ya para noviembre, diciembre sí, pero para octubre yo todavía no emitiría tickets por las dudas, y que no salgan sin tener la vuelta confirmada. Una vez que salen, allá se tienen que quedar por su cuenta, porque vos cuando salís de Buenos Aires, o salís de Argentina, tenés que firmar una declaración jurada donde dice que si el vuelo se llega a cancelar, es todos los gastos que vos puedas tener van por cuenta tuya. Sí, hay seguros de asistencia al viajero que te cubren, en el caso de que quedarte varado en el extranjero, el alojamiento, te dan... depende del seguro que compres, es la cantidad de monto de dinero que te dan si vos te tenés que quedar.
Pero es un punto importante hoy, me parece que, o sea, antes ese seguro que uno compraba rápido en el aeropuerto es un seguro que hoy hay que tener más en cuenta y verlo más, ¿no?, a la hora de tomar la decisión de salir del país.
Sí, para mí es fundamental salir con un seguro de asistencia al viajero. Es algo que no podés dejar de tener. Por cualquier cosa. Primero, por si te contagias, y además, por si quedas varado. Tenés que tener una cobertura, y una buena cobertura, porque mucha gente sale y dice, bueno, saco el mínimo. No, con el mínimo no hacemos nada, y la verdad que el costo que tiene el seguro en el total del viaje no te cambia absolutamente nada con el beneficio que te da también, ¿no?
Angélica, porque esto incluiría también, o sea, no solo los vaivenes de si podés o no por el cupo que existe en el Estado, sino también en el caso de que vos puedas salir, pero te hayas contagiado vos o alguno de los miembros de tu familia y tengas que quedarte los 15 días más. Quiero pensar en esto. ¿Qué pasa cuando alguien va, se hace el hisopado, está a punto de salir, o en esas 48 horas, que quisiera que me dijera si son 48 o es un poquito más, y qué sucede con esa persona? O sea, ¿quién corre con los gastos?
El pasajero corre con los gastos. Por eso tenés que tener un seguro por cualquier cosa para que te ayude a solventar esos gastos que vas a tener. Porque pensá que vas a tener que estar viviendo, si estás en Estados Unidos o, bueno, cualquier lado afuera, en dólares, en euros en Europa, y eso lo vas a tener que pagar.
Aún cuando hayas contratado el seguro.
El seguro sí, pero el seguro nunca te va a cubrir todo lo que gastas. Depende del seguro que saques, tampoco te va a cubrir, puede ser a lo mejor un seguro muy muy caro, pero...
¿Y cuál es el tiempo este entonces que, bueno, que por pasa siempre que alguien te comenta, no pudo viajar porque se le venció el PCR, no lo dejaron subir? O sea, ¿qué dice la normativa en torno a eso?
Mira, el PCR es dentro de las 72 horas de salida. Tenés que tener mucho cuidado que tampoco se te venza cuando llegas acá. Entonces yo lo que les digo a los pasajeros es que lo saquen dentro de las 72 horas de llegada a Argentina, pero que también más que nada cuando van a tomar una conexión a otro lado, pero también lo que tienen que tener en cuenta es hacerlo en el tiempo suficiente como para que se los den, porque a veces los PCR tardan más de lo que los pasajeros creen.
Escuchándote me cansé, o sea, me resulta agobiante salir del país. Te quería preguntar si hubo una nueva, quizás una forma nueva de viajar por la Argentina, si hay más movimiento en torno a esto, que parece ser más seguro moverse por el país.
Claro, a eso agregale que cuando llegas acá tenés que hacer una cuarentena, te tenés que quedar una semana en tu casa, o si vivís en provincia en un hotel por 4 días, todo eso también se suma al viaje, ¿no? Por eso ahora Argentina es el destino para viajar. Muchísima gente está viajando. Con el tema del previaje aumentó muchísimo la demanda por Argentina. Es impresionante. Nunca se vio tanta demanda en Argentina. Yo nunca había vendido tanto Argentina como estoy vendiendo ahora.
Te quería preguntar qué es previaje, porque bueno, todos lo nombramos, pero no sabemos exactamente en qué consiste.
Mira, el previaje es un crédito que te da el gobierno por todo, el Banco Nacional en realidad, por todo lo que por lo que vos comprás. Por ejemplo, lo máximo son 100.000 pesos y es el 50% del valor de la factura. Eso es para volar, para usarlo a partir del mes de noviembre. Si vos viajas, igual es escalonado. Si vos viajabas en noviembre, lo tenías que emitir antes del 15 de septiembre. Si viajas en diciembre, antes de octubre. Si viajas en enero, antes de noviembre, y si viajas en febrero, antes del 31 de diciembre. Es escalonado. Vos compras servicios aéreos, terrestres, excursiones, y nosotros te entregamos una factura y vos la ingresás en la página de previaje y te va a llegar una especie de tarjeta de débito o un código QR con el que vos vas a poder comprar servicios turísticos en destino a partir del viaje, de tu fecha de llegada a destino y durante todo el 2022.
Si no quiero comprar cosas en el viaje, ¿lo puedo usar de otra manera esto?
Lo podés usar para servicios turísticos durante todo 2022. Sí. Lo podés usar para comprar otros pasajes o para pagar el alojamiento de otro viaje en abril o en diciembre del año que viene. Sí.
Angélica, ¿y cuáles son los destinos que más te están pidiendo? Y si en esos destinos también, porque se me ocurre que todavía no hay, sigue habiendo restricciones de pasos provinciales, es decir, si yo, por ejemplo, voy, hay alguna provincia en la cual yo vaya, llegue y me diga, no, usted tenía que hacerse un PCR y no se hizo, o llenar una declaración jurada.
Mira, para todas tenés que llenar una declaración jurada diciendo que vos no tenés COVID antes de entrar al lugar. Y algunas provincias te piden PCR. Sí. Por ejemplo, para Calafate necesitas PCR. Ahora no me acuerdo, Catamarca también. Yo lo que hago es con cada viaje me fijo, porque como es bastante dinámico, me fijo en el momento que yo te entrego, te mando los pasajes, te pongo todos los requisitos para entrar al lugar, ¿sí? Pero no, en este momento es lo mejor viajar por Argentina porque no necesitas nada más que un PCR.
Y se me ocurre que igual, o sea, para lo que es el sector turístico, esta venta masiva que vos decís de Argentina no alcanza a paliar la situación devastadora que sufrió el turismo, ¿no? Las empresas.
Y no, por ahora, la verdad que se empezó a mover mucho a partir del mes pasado, por ejemplo, empezamos a tener un volumen de trabajo más alto, pero no en el nivel que teníamos en marzo del 2020, por ejemplo, o febrero, porque ya marzo se empezó a sentir, y aparte justo fue, después de las elecciones bajaron mucho las ventas, cuando fue que nos pusieron el 35%, bueno, ahí bajó bastante. pero igualmente se seguía moviendo mucho los viajes al exterior, que son en dólares, entonces la rentabilidad que te queda es más para la agencia, y la verdad que estaba yendo muy bien.
Ahora que me decís eso, se me ocurría algo que es pregunta personal. ¿Viaja mucho la Argentina? O sea, ¿tiene dentro de su, vos que tenés tanta experiencia, tiene dentro de sus prioridades viajar, aun cuando pueda hacerlo en cuotas? O sea, ¿lo tiene como prioridad para nosotros el turismo?
Sí, la verdad que el argentino viaja muchísimo. Viaja mucho al exterior, mucho más que antes. Los jóvenes, nosotros, por lo menos yo, cuando era chica no viajábamos tanto. Mis hijos ya viajaron mucho más que yo a esa misma edad. No, sí, y muchos solos. Viajan mucho, sí. Es como que el argentino, en cualquier lado que vayas, encontrás argentinos. Eso es increíble. Bueno, vos lo sabrás porque también viajas, pero sí, el argentino viaja y ahorra para viajar. Y ahorra mucho también para viajar al exterior.
Angélica, y por ejemplo, bueno, se me ocurre esta gente que por ahí suspendió, tenía su viaje pensado en el 2020, con mucho esfuerzo, quería irse a Europa o a algún otro lugar un poco más lejano, ¿puede empezar a pensar esto como para 2022? Te lo pregunto sobre todo por el ingreso a Europa, en torno a que quizás la persona no tiene la segunda dosis, o si la tiene... Sputnik, ¿qué están aconsejando ustedes desde el rubro?
Mira, ahora Europa está mucho más abierto, pero sí necesitas tener las dos vacunas o pasaporte de la comunidad. Esos son los dos requisitos que te piden. También varía mucho, depende del país, pero a España, por ejemplo, que es el país por lo que los argentinos entran o a donde más viajan, necesitas sí o sí las dos vacunas, que no sea Sputnik, que es un problema porque la mayoría hay mucha gente con Sputnik, yo tengo Sputnik, y no te sirve que la segunda dosis sea de las autorizadas. Tienen que ser las dos vacunas las autorizadas.
Así que ¿Has tenido algún caso así? O sea, en ese caso, ¿cómo se resuelve? ¿La persona llega al aeropuerto, o sea, resulta que tiene Sputnik y AstraZeneca?
Mira, por suerte no pasó, porque la gente ya lo sabe de antes, pero no sé, pero no embarcás, directamente no embarcás, no te dejan embarcar en Argentina, porque también la compañía aérea tiene un problema si te embarca sin las vacunas, porque no te dejan entrar cuando llegas a España, así que directamente no salís.
Vos, bueno, escuchándote y todo este panorama, hagamos de cuenta que la pandemia se disipó, ¿qué destinos aconsejás? Como para cosas nuevas, ¿no? Que uno no conoce, y bueno, pensando que esto en algún momento se termina.
Mira, vos me escuchás, a lo mejor con todos los requisitos y todo lo que estoy contando, te parece que puedo parecer que estoy pesimista. No, yo creo que esto se está revirtiendo, que la gente está desesperada por viajar afuera o por viajar por Argentina, pero necesita salir y sentirse libre, y que la vida es lo más normal posible después de esto, y que algún día vamos a poder estar como estábamos antes. En este momento lo que más están vendiendo es Estados Unidos, siempre. Eso nunca, aparte, como en Estados Unidos nunca hubo restricciones, la gente siguió volando muchísimo, además de por las vacunas. Caribe, Brasil no. En relación a lo que se vendía Brasil antes, no se está vendiendo nada. Y después mucha gente, Europa, los argentinos viajan, les encanta, pero con más cuidado.
Escucho y se me pregunto si entonces este viaje que vos proponés, estos viajes hoy son, puede ser, o es una impresión mía, algo más artesanal, que implicaría tener un poco más que una computadora adelante para hacer una reserva.
Mira, yo creo que a partir de esto, del 2020, la gente que compraba todo online ya lo va a pensar distinto, porque no es lo mismo. Se notó, nosotros no tuvimos muchos problemas de gente varada, porque nosotros somos, tenemos una parte online, pero la parte de la persona que está atrás del online es mucho más fuerte. Y bueno, yo cuando fue todo eso, que teníamos un montón de pasajeros afuera, nos ocupamos personalmente uno por uno y pudimos traer a todos. Eso no pasó con la gente que compraba online, que estaban colapsadas las páginas y no tenías manera de comunicarte, y además ellos no tenían forma de traerlos de vuelta.
Angélica, ¿dónde te...? Bueno, la verdad que hablaría, nos quedaría mucho tiempo más para hablar, pero viste que el tiempo es tirano. ¿Dónde te ubicamos? ¿Cómo te sigue la gente?
Mira, yo tengo un Instagram que se llama The Travel Angie. Me pueden contactar por ahí. Si no, el número de teléfono de TTS, que es la agencia donde yo trabajo, es 6333-3333 y mi interno es 3720. Si bien estamos trabajando online, tenemos tecnología y yo te atiendo el teléfono como si estuviera sentada en mi oficina.
Muchas gracias, Angélica. Gracias por este encuentro. Gracias a vos. Fue Angélica Basavilbaso con nosotros hablando de cómo viajar en tiempos de pandemia.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Y ahora nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana aquí en Geografías Inestables. Y yo me despido hasta el viernes. Que tengan muy buen fin de semana.
Ese nombre que mata.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.